Estudios Planeteando presenta.
Estamos en un día más aquí en el podcast de Wikiseba. Y el día de hoy les quiero contar un poquito de cómo fue mi aventura y mi experiencia en lo que fue el centro de rescate de fauna silvestre de allá de Chile. Y pues voy a contar, había obviamente como en todo cosas malas y cosas buenas, pero voy a contar anécdotas buenas y anécdotas malas, pero que son divertidas de contar después de mucho tiempo de haber salido del centro de rescate. Actualmente pues, si ustedes me preguntan si sería capaz, por ejemplo, de agarrar un animal así con las manos, como lo hacía en ese tiempo llegaba y agarraba un pelícano, incluso animales muy peligrosos como un aguilucho, una lechuza, un búho, pues ahora sería más diferente porque he perdido práctica con el tiempo. O sea, ha pasado tanto tiempo que no sé si podría agarrar animales de ese calibre. Y pues ya después seguí agarrando puras arañas y cosas así como lo han visto en los videos de mi canal. Realmente tuve muchas experiencias en ese centro de rescate y la historia de cómo llegué ahí es bastante curiosa. Sucede de que era joven, tenía entre 19 y 20 años y yo odiaba mi primera carrera. Mi primera carrera era tecnología médica. Ya, a mí me daba el puntaje para quedar en medicina, pero no quise postular a medicina y postulé a lo que sonara más parecido a biología mezclado con medicina, entonces, porque todo el mundo quería que yo estudiara medicina. Y ahí fue cuando entré a tecnología médica y pues me quería especializar en el área de parásitos. Después de eso, empecé como a tener momentos muy depresivos donde no quería estar en clases. Me quería ausentar constantemente. Odiaba las clases de biofísica, me acuerdo. No me odien por odiar la biofísica. Finalmente, la decisión que tomé fue empezar a tomar talleres extracurriculares. Así no sentía que solamente estaba haciendo cosas que a mí no me gustaban. Y uno de esos fue un taller de biodiversidad y desarrollo sustentable. El profesor de ese taller era el dueño de un centro de rescate. Y yo era el típico niño, morro, como cabro chico, como le dieran en su país, que siempre levanta la mano para opinar y decir, yo sé la respuesta a esto, quiero dar un dato extra para esto, y así. Entonces, constantemente, cuando el profesor hacía una pregunta, por ejemplo, ¿quién es esta persona? Pues levantaba la mano Darwin. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los cordados? Pues levantaba la mano y explicaba lo que era un cordado. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el profesor notó que sabía, no sé si decir sabía un poco más que el resto, pero por lo menos en áreas de conocimiento biológico, específicamente zoología, sabía un poquito más. Entonces, él me ofreció a que si yo quería ser coordinador de educación ambiental, ni siquiera voluntario del centro de rescate, o sea, ya directamente entrar con un rango. Bueno, no coordinador, sino que, me estoy adelantando la historia, perdón, sino que ser el que ayuda al coordinador de educación ambiental. Entonces, pues, ¿qué es lo que hace alguien en educación ambiental? Enseña sobre la vida, sobre la naturaleza, etc. Y ese iba a ser mi trabajo, enseñar sobre diversas áreas relacionado a lo que es la conservación de la naturaleza, de los seres vivos, etc. etcétera. Y pues yo iba constantemente al centro de rescate a buscar a un chico que era el coordinador de educación ambiental para trabajar con él. Y pues nunca lo encontraba. Fui tantas veces que se me ocurrió la idea de entrar como voluntario. Y dije, pues, ¿por qué voy a venir solamente para las charlas? Podría aprender a trabajar con los animales. Y pues, de niño siempre quise ser el que salía a los documentales, así que sonaba entretenido estar agarrando animales ahí peligrosos. Entonces empecé a hacer mi acreditación como voluntario. Y pasaron los meses y nunca vi el coordinador de educación ambiental. No habían coordinaciones ambientales. Y después uno se entera que el coordinador de educación ambiental ya no existía, había renunciado. Y yo ya era voluntario del centro rescate. Ya había hecho mis primeras tareas liberando animales, rescatando animales, etc. Entonces, cuando ocurrió eso, pues el cupo quedó libre y el coordinador de educación ambiental pues pasa a ser yo directamente. Así que ahí empieza mi carrera dentro del centro de rescate, ya no como voluntario, sino que como coordinador de educación ambiental. Y empecé a organizar idas de colegios, empezaron a a ir colegios a ver los animales. Y pues si bien estaba como prohibido exhibir animales, pues el dinero que se recibía por la coordinación de educación ambiental era directamente para alimentar a los animales. Entonces se tomaban como donaciones. No se estaba cobrando literalmente por que fueran a ver los animales, sino por donaciones. Entonces empezó a pasar todo eso, empezamos a trabajar en todo el tema de coordinación ambiental. Yo vi al presidente del centro de rescate como 3 veces y un día de la noche a la mañana pues renunció. Lo mismo, y pasa a ser el presidente del centro de rescate. Ya era voluntario, coordinador de educación ambiental y presidente. Y a esa altura yo ya no estaba yendo a clases, ya no iba a la universidad. Entonces, empecé ahora con el trabajo de presidente. Ah, pero antes de continuar con toda la historia del centro rescate y el podcast, pues les quiero recomendar el podcast Planeteando de Película, que también es de aquí de la Alianza de Estudios Planeteando, para que lo vayan a escuchar. Pues ahora sí les continúo un poquito con la historia. Entonces, después de eso, yo empiezo a hacer mis labores de presidente, que eran básicamente administrativas. Y finalmente, la persona que era la administradora del centro de rescate no le daba el tiempo completo para ser administradora y la mitad del tiempo de ella lo dejó libre y buscaron un administrador y pasé a ser administrador del centro de rescate. O sea, me terminaron pagando por trabajar ahí, ya no era simplemente voluntario. Y bueno, básicamente después tuve que salirme del centro de rescate. Esa es como la historia resumida de todos los rangos que tuve ahí. De hecho, nunca he sabido cómo viene mi currículum poner eso, porque pues tendría que poner demasiados rangos que tuve. Entonces, como para continuar la onda de esto, les voy a contar algunas anécdotas específicas que ocurrieron. Primero, como yo quería trabajar en educación ambiental, yo criaba orugas para convertirlas en mariposas y después las liberaba. Y pues se me ocurrió la idea de llevarlas al centro de rescate, mientras esperaba al coordinador de educación ambiental que iba a ser como mi jefe, digámoslo así, pero nunca existió y al final fui yo. Pero esas orugas las empecé a criar día tras día tras día en el centro de rescate y liberando mariposas todos los días. Y pues irónicamente cuando llegó el momento de ser coordinador de educación ambiental, pues las mariposas ya no habían. Así que todo ese periodo fue mientras esperaba y me volvía voluntario. Y algo curioso es que una de las orugas un día tuvo gusanos y mi mente no calzaba. Yo decía, pero las orugas son larvas, tienen que llegar al estado de adulto para tener crías. ¿Cómo es que está pariendo gusanos más chiquitos? Ya después con el tiempo me enteré de que era una avispa parásita de las mariposas que infecta a las orugas. Entonces, eso eran los gusanitos que habían salido. Esa es una de las historias. La otra, que yo creo que es una de las que más llama la atención, es que me atacó un puma directamente. Me dio un rajuñón. Y pues ese día estaba con mi polola, mi novia, de allá de Chile, mi expareja, y estaba conversando con ella, y dándole la espalda a la jaula, grave error, así fui aprendiendo directamente, equivocándome. Y el puma saca la pata por la jaula y me la enterró en el brazo. Hasta el día de hoy tengo la marca. Me acuerdo que ese día, 2 minutos que habré luchado con el puma, se sintieron horas. Y bueno, estoy exagerando, obviamente no se sintieron como horas, pero se sintió como mucho tiempo, porque pues las garras de un puma son retráctiles, entonces se agarraron del músculo de mi brazo y el puma no me soltaba. Tuve que rajarme el brazo con la gravedad, saltando y haciendo peso con mi cuerpo hacia abajo. Así me liberé y pues al día de hoy tengo esa cicatriz ahí. Puedo decir que soy de las pocas personas a las que le ha atacado un puma y sobrevivió. Aunque no estuve nunca en riesgo de muerte. Sí, tal vez podría haber tenido una infección grave, haber perdido el brazo, pero pues por suerte no ocurrió nada de eso. Y después del tema del puma, tengo una historia con un lobo marino. Un día, una loba marina, específicamente una hembra, había llegado y había parido una cría. Muchas animales generan como esto, como depresión postparto. Pues abandonó a su cría y no la quería alimentar, no la quería amamantar. Y pues alimentar a una cría de lobo marino es muy difícil porque necesitan una concentración de leche con demasiada grasa que no teníamos y que se iba a demorar una semana en llegar desde Santiago. Entonces, por mientras tratábamos de alimentarla como con el doble de leche de la normal, lamentablemente la cría un día la encontramos ahogada en la piscina, murió, lamentablemente. Y quedó solamente la hembra. Quitamos el agua de la piscina, todo. Y un día la loba marina, durante la noche, masticó la jaula y se salió por un agujero. Y al día siguiente teníamos coordinación ambiental. Yo ya era coordinador. Entonces, faltaban como 2 horas para que llegaran los niños, niños pequeños, y el puma, o sea, el puma, perdón, la loba marina no estaba. Y así como, ¡ay! ¿Qué hacemos ahora? Al final la encontramos en una poza con agua, que era como una especie de alcantarilla de las piscinas del centro de rescate, con una herramienta que se llama guachi, que se pone en el cuello de los animales. Traté de sacarla, la loba me botó, casi me muerde la cara. Saqué fuerza de no sé dónde y la metí dentro de una jaula de transporte. Y así evité un trágico final con la loba marina. Otra historia que tal vez podría agregar como para ir cerrando este podcast es la del pelícano. Un día, bueno, lamentablemente los fuegos artificiales causan mucho daño, más de lo que uno se esperaría, y uno de esos es que afecta a las aves. Entonces, cuando explotan los fuegos artificiales, si es que hay pelícanos cerca, los polluelos se caen de los nidos y nunca más pueden volver, porque son aves muy pesadas y cuando son polluelos no vuelan. Y hay polluelo, me estoy hablando de un bebé que es de la mitad del porte de mi pierna, o sea, no es un ave pequeña, es un ave bastante grande a pesar de ser una cría. Y un día llegó uno de estos polluelos después del año nuevo al centro de rescate y estaba solo ese día alimentando a los animales y le di pescado. Y se atragantó, se le quedó atorado en la garganta. Dije, ¡cha! Se me va a morir el pelícano si no hago algo. Entonces le abrí el pico, saqué el pez y cuando lo saqué, desde la punta de los dedos de mi mano hasta el hombro, lleno, lleno de piojos de ave. Y yo así como, ¡ah! Fue una sensación bastante, que hasta el día de hoy me acuerdo. No le tengo fobia a los piojos para nada, pero estaban en masa en mi brazo, en mucha cantidad. Y los piojos de ave no son pequeños, son bastante grandes, se pueden ver muy a simple vista, a diferencia de los piojos del cabello. Así que fue como. Y pues por lo menos salvé al pelícano. No es que el pelícano tuviera piojos en la garganta, sino que pues los tenía alrededor de la boca y pasé a llevar con el brazo. Bueno, esas son más o menos las historias que les tengo para el día de hoy. Espero hayan disfrutado del podcast. No olviden que tengo un segundo podcast llamado Wikiseba Entrevistas. Y. No olviden, obviamente, como les mencioné recién, visitar los otros podcasts de la Alianza de Estudios Planeteando. Eso es todo por el día de hoy. Bye bye.